Saltó la feminista. Sumamos teoría para comprender a la rebelde que llevamos dentro.
Ahí saltó la feminista, Vanina Picol. ¿Cómo le va?
Y hoy tenemos libro en vivo, así que me van a tener que disculpar si se escuchan los ruiditos de las páginas que pasan acá, la Flora y a India. La Flora especialmente, que es la que después se me queja por los ruiditos.
Yo pero creo es que más se linda. Quejan porque no se habla el micrófono más que por el ruido.
También.
Es más lindo el libro
también,
en vivo.
También, pero ahora ya no las miro más. Bueno, hoy vamos a hablar de Nancy Fraser, que es intelectual feminista estadounidense, neomarxista, profesora de ciencias políticas y sociales en The New School of New York, judía cultural, igual que yo, así que no sé, identificación.
Y dice Haroldo.
No sé si dice Haroldo. Ella es una intelectual que es muy contemporánea, digamos, de este último feminismo, del feminismo contemporáneo. Y lo que hace en su último libro, que es más o menos recién salió de la imprenta, porque es de 2014, yo compré la primera edición en español que salió, se llama Fortunas del Feminismo. Les cuento, ella hace una síntesis en elementos de la teoría crítica, del postestructuralismo, redacta una revista internacional sobre teoría crítica, por eso es que tiene como bastante bagaje en ese tema, y se ha dedicado muchísimo tiempo a analizar la economía y la política del siglo XX, especialmente lo que se dio en llamar en su momento el estado de bienestar. ¿Qué pasó con el estado de bienestar? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué falló? ¿Qué rol tiene que cumplir y cumplió el feminismo en ese momento? Ella, bueno, en su libro analiza a Lacan, Habermas, Foucault, se peleó incluso con Judith Butler y tuvo una polémica, y participó ella muy activamente en lo que fueron los debates del feminismo en los años 80, que fue post-estado de bienestar, porque, bueno, ella un poco era polemizada con las feministas de ese entonces. Ahora vamos a ver un poco por qué. Otros libros que les recomiendo para ver si les interesa: Escalas de Justicia, Redistribución o Reconocimiento, un debate político-filosófico, y Dilemas de la Justicia en el Siglo XXI. Todos sus libros mencionan a la justicia. Después también vamos a hablar un poco de por qué. Este libro, bueno, como les decía, es muy nuevo, se escribió en 2014, y lo que plantea un poco Fraser es cómo debería ser el feminismo del futuro. Nosotras hablamos mucho sobre el feminismo, primera ola, segunda ola, las feministas clásicas, las primeras, las distintos cuestionamientos que hubo, que hizo el feminismo a lo largo de la historia. Pero ella apunta hacia ahí, hacia adelante. Dice, bueno, ya está, estamos en el 2014 o 2013 cuando habrá escrito su libro. ¿Cómo debería ser ahora el feminismo? ¿Qué es lo que debería, qué conversaciones se debería entablar y cuáles son los cuestionamientos que debería empezar a hacer y no está haciendo? Entonces, bueno, ella empieza por hablar de las olas del feminismo, de como nosotros sabemos que hubo una primera ola, que hubo una segunda ola. Bueno, ella las titula feminismo insurgente a la primera ola, feminismo domado a la segunda ola, y feminismo resurgente a lo que debería ser la tercera ola. Y como verán, tiene una específica crítica con lo que fueron las feministas de la segunda ola. Tiene un cuestionamiento. Ella lo que hace es pide que se recuperen en el futuro del feminismo, en esta tercera ola que vendrá pronto, pide que se recuperen las aristas más filosas y más cuestionadoras del feminismo, que según lo que ella dice, se perdieron. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ella dice, ¿qué ha fallado en el feminismo? Me refiero a la parte del feminismo en el norte global, porque después vamos a ver que ella sobre Latinoamérica y sobre las feministas latinoamericanas tiene como una visión un poco más esperanzadora. No separa un poco a lo que es el feminismo latinoamericano del feminismo más del norte, y la crítica se especifica en este último grupo, y dice, hacia finales de los 60 y de los 70 hubo un feminismo que se generó en diálogo estrecho con la nueva izquierda, en parte dentro de las tradiciones socialista y marxista. Esta fue la primera ola. Se estaba desarrollando una poderosa crítica feminista del androcentrismo. ¿Qué criticaba ese feminismo? Criticaba la distribución. La distribución de los recursos. ¿Por qué la distribución de los recursos es tan desigual? Y dice, sin embargo, luego la agenda del feminismo, que vamos a pasar a la segunda ola, se estrechó a preocupaciones de reconocimiento. Y la crítica del capitalismo y su economía política fue abandonada o quedó muy subordinada. Y esto forma parte también de un cambio de cultura en Estados Unidos. ¿Qué pasó? En simultáneo, cuando pasaba todo esto que dice, se imponía la hegemonía del liberalismo. En este segundo periodo, cuando se impone el liberalismo, empezamos a ver que hay un feminismo más liberal, que habla de las políticas de la identidad, que es el feminismo más cultural, dice ella. Ella critica el feminismo cultural, dice, tenemos que volver al feminismo que criticaba la estructura política de la sociedad, no la superestructura que estamos criticando, el lenguaje, la identidad. Todo muy lindo con el lenguaje y la identidad, pero ¿qué pasó? Nos perdimos como feministas cuando nos pusimos a evaluar y a criticar esas cuestiones super estructurales y nos olvidamos de lo importante que es la distribución de los recursos. Entonces, eso es lo que salió mal, dice. En el momento en que necesitamos otra cosa, empezamos a seguir la agenda de lo que proponía en ese momento como la agenda política del neoliberalismo. Entonces, ella dice, hubo un abandono del feminismo cultural hacia la lucha política y la crítica al Estado capitalista para el logro de la igualdad como una reivindicación de las mujeres, que eso fue lo que el primer feminismo proponía. Entonces, desafía al movimiento feminista a retomar en un futuro cercano ese rol cuestionador del sistema. Un poco haciendo más énfasis en qué es lo que habla sobre la primera ola, dice, bueno, a finales de los 60 era una etapa de prosperidad que seguía la Segunda Guerra Mundial y las naciones desarrolladas de Europa y América del Norte se pusieron de pie. Eran estados de bienestar basados en el imaginario de la socialdemocracia que ponían en primer plano la gestión política de la redistribución y la solidaridad entre las clases. Entonces, en ese momento el feminismo develó algunos aspectos ocultos en estas sociedades comprometidas con el mayor bienestar entre los ciudadanos, pero que se olvidaban de otras dimensiones, el tema de las exclusiones de género, las exclusiones étnicas y raciales, todo eso fue lo que en su momento el feminismo de la primera ola se encargaba de visibilizar. Pero el feminismo de la segunda ola ya partió de una crítica radical e inmanente y en realidad después no ambicionó el desmantelamiento de este sistema capitalista, sino que aspiraba a transformarlo, a superar a la dominación masculina. Entonces, pasaron de una política de la igualdad, dice ella, a una política de la identidad. Pasaron de la redistribución al reconocimiento. Ella hace un paralelo entre lo que es la redistribución y el reconocimiento como las cuestiones de clase y estatus. En lugar de enfocarnos en la cuestión de la clase, como fue en el proceso del feminismo de la primera ola con la redistribución, nos enfocamos en el estatus, que es lo que pasó con la identidad y lo cuestionador de la segunda ola del feminismo. Entonces, bueno, explica esa concepción bidimensional del género en ese sentido. Ella dice, no hay que reconocer solamente, sino que hay que redistribuir y reconocer. Hay que combinar estas dos primeras olas del feminismo. Digo, no vamos a criticar a la segunda ola y decir que todo lo que hicieron estuvo mal, sino tomemos eso junto con lo de la primera ola y hagamos una combinación bidimensional del género, que es muy importante porque es un concepto que ella propone. Y dice, bueno, veamos el género simultáneamente a través de esos dos lentes, relacionado con la clase y relacionado con el estatus. La superación de la subordinación de las mujeres requiere de políticas en ambos frentes para lograr una redistribución de recursos más igualitaria y para transformar la cultura androcéntrica imperante en la sociedad. Entonces, hay que comprender distribución y reconocimiento como dimensiones cofundamentales de la sociedad capitalista y salir de ahí. Efectivamente, lo que dice ella es salgamos de ahí, dejemos de pensar que la solución es únicamente el individualismo propuesto también por el capitalismo post-crisis, post-crisis neoliberal. Hay que salir de eso y hay que volver a proponer el cuestionamiento a la distribución de los recursos. Entonces dice, es una posibilidad que los cambios impulsados por la segunda ola del feminismo hayan servido para legitimar una transformación estructural de la sociedad capitalista que avanzó en la dirección opuesta de las visiones feministas de una sociedad más justa. Las críticas del feminismo al salario familiar, por ejemplo, que fue en su momento, el salario familiar fue algo muy criticado por el feminismo, en su momento fue el centro de una crítica radical al capitalismo, parecieran legitimar las nuevas formas de acumulación capitalista fuertemente dependientes de los bajos salarios de las mujeres. ¿Qué pasó? Nosotras criticamos el salario familiar porque decíamos que se le daba al hombre y nosotros no teníamos participación. Entonces, ¿qué pasó? Nos dan un sueldo a nosotras, pero es más bajo. Entonces, y además necesitamos dos sueldos para mantener a una familia. Eso es hay un dicho conocido que dice que el feminismo para lo único que sirvió es para que se necesiten dos sueldos para mantener a una familia. No vamos a decir que eso es verdad, pero es cierto que hoy en día cambió mucho el mantenimiento de una familia y eso es en parte por las luchas de las mujeres, por la redistribución, que después se agotaron en el, la búsqueda del reconocimiento. Entonces, bueno, ¿cómo pasamos a la tercera ola? ¿Cómo hacemos para pasar a la tercera ola del feminismo? ¿Cómo hacemos para que nuestra tercera ola y las feministas del futuro puedan volver al eje y combinar estas dos partes? Entonces ahora voy a leerles que ella lo que plantea es un concepto muy interesante, que es el de la justicia de género. ¿Qué es la justicia de género? Bueno, la justicia de género lo que dice es: deberíamos preguntar qué nuevo tipo de orden postindustrial debe sustituir al salario familiar y qué tipo de estado de bienestar es el mejor para apoyar dicho orden de género nuevo. Y ese orden nuevo es el orden de la justicia de género. Que, bueno, dice, bueno, las defensoras de la igualdad, de la diferencia, han logrado demostrar que las estrategias de igualdad proponen en general lo masculino como norma, poniendo así a las mujeres en desventaja e imponiendo a todos un criterio distorsionado. Las igualitarias han demostrado, con similar convicción, que los enfoques de diferencia descansan típicamente en nociones esencialistas, reforzando los estereotipos. Entonces, bueno, justicia de género es una salida al debate de igualdad versus diferencia. ¿Qué tiene la justicia de género? Tiene 7 principios. Antes de terminar la columna, los voy a enumerar y cerramos.
Este feminismo del futuro, 7 principios.
Tiene 7 principios.
Justicia de género.
Justicia de género, vamos a decirlos. El primero es el principio de la antipobreza. ¿Ok? Dice, el objetivo primero es la provisión de asistencia social para prevenir la pobreza. ¿Por qué? Porque desapareció el salario familiar, fue variando cada vez más y disminuyendo la cantidad de ingresos que tenemos. A pesar de que tenemos 2 salarios, igual no nos alcanza. Sí. Entonces, lo importante es satisfacer las necesidades y evitar que haya pobreza, porque las mujeres son las que más sufren esto. ¿Sabían ustedes que el 70% de los pobres del mundo son mujeres?
Sí, claro. De hecho, muchas veces en estos tiempos de crisis económica y de precarización laboral, las que salimos a las calles y por ende las que somos reprimidas fuertemente somos las mujeres, que seguimos siendo las jefas de hogar y las que tenemos que salir a luchar por la comida de nuestros hijos.
Exacto. Hay una feminización de las protestas porque hay una feminización de la pobreza.
Feminización de la pobreza es este fenómeno que se da en los últimos años, que hace que cada vez más los pobres, del grupo en total de los pobres, cada vez más hay mujeres que ocupan ese lugar y que genera más exclusión, porque a más pobreza hay mayor exclusión, menores posibilidades de ser educadas, de salir de ese círculo de la pobreza, de elegir cuándo y cómo tener hijos y no seguir multiplicando ese círculo de pobreza. Entonces, eso genera que haya paridad y que haya antipobreza, este principio se cumpla por parte de los estados, obviamente, debería ayudarnos. El principio de la antiexplotación, que dice prevenir la explotación de personas vulnerables. Las mujeres pueden ser objeto de explotación por parte de maridos, empresarios, proxenetas, y la pobreza genera esta misma explotación. Entonces, bueno, prevengamos la pobreza, luego prevengamos la explotación. Después, la igualdad de renta. Bueno, esto que decimos siempre, igual trabajo, igual salario. Así de sencillo. Es un reclamo que venimos haciendo y que hay que afianzar, digo, en esta cuestión de volver a las cuestiones más económicas y dejar las cuestiones más culturales, sin dejarlas del todo, pero haciendo eje en la economía. El igual trabajo por igual salario tiene que ser un eje de nuestro próximo mundo con justicia de género. Igualdad en el tiempo de ocio. Ella dice, bueno, hay una distribución injusta del tiempo de ocio entre varones y mujeres. Las mujeres casi no tenemos tiempo, tenemos pobreza de tiempo. Entonces, bueno, hay que volver a distribuir el tiempo libre y que mujeres y varones tengamos la misma responsabilidad en las tareas domésticas. Y también podamos salir y hacer tareas de reproducción, de producción, además de las tareas de reproducción. Igualdad de respeto. Obviamente se trata de la cultura, lo que está diciendo. Volvamos a propongamos una cultura menos heteronormada, menos machista, y que las mujeres no sean vistas como objetos. Esto no puede ser, no puede aceptar el Estado que hoy en día las mujeres sigan siendo vistas como objetos y que eso multiplique sus posibilidades de ser explotadas por el sistema. El principio de la antimarginación, bueno, que se desmantelen las culturas de trabajo masculinista y los entornos políticos hostiles a las mujeres. Esto que veníamos hablando, mujeres a la política, sí, bueno, que haya más mujeres en ámbitos de decisión hace que no seamos marginadas. Y el último, el principio antiandrocentrista, que es la política social no debería exigir a las mujeres que sean como los hombres ni que encajen en instituciones diseñadas para los hombres si quieren disfrutar de niveles de bienestar comparables. Hay que reestructurar las instituciones androcéntricas, de modo que acepten seres humanos capaces de parir y que a menudo cuidan a sus familiares y amigos y que no los traten como excepciones, sino como participantes típicos ideales. ¿Qué propone la justicia de género? Hay que cambiar tanto a los hombres como a las mujeres, pero este es el camino. El feminismo del futuro tiene que ser justo con ambos sexos y tiene que proponer que el cambio en el mundo sea no solo cultural, sino también fundamentalmente económico.